Radio Monk. El aire se crea.
Bueno, mirá, buenas tardes. A nunca nadie pidió esto. Miren lo que son esos,
che,
esos
nuevo, nuevos rectángulos. ¿No? ¿Es nuevo esto?
Esas sí. Nuevas, esa nueva interfaz. Sí, estamos estrenando.
Pero es increíble, che, me gusta. Sí.
Hay programas.
Lavada de cara.
Es lavada de lavadita de cara, pero sí. Hay programas que ya lo tenían.
¿Y por qué nosotros
Le vamos a preguntar a Nacho, al dueño de la radio, por qué nosotros tardó un mes.
¿Hay quilombo con la gerencia de la radio?
Sí. Sí.
¿Por qué no teníamos esto?
¿Qué pasó? Yo vi, mirá, gente que empezó hace poco. Zona Roja, que está los lunes de 10 a 12.
Bien informado.
Denuncia. Ya tenían esto hace rato.
Sí.
Tampoco es para tanto los viernes, que empezaron hace nada. O sea, sí. Y están acá gracias a mí, porque yo conocí la radio.
Pará, vino
rebardero. Sí. Estaba muy abajo, pero...
¿Estás afónico?
No, pasa que salí. Ay, hola, pensaste. Pablo Pascucci.
Hola, ¿cómo estás?
No, ¿cómo bajamos estás? Un toque. La bronca me la guardo para el final.
¿Qué tenemos hoy, señor Enzo?
Mira, hoy, aparte, como ya están viendo, hay gente que quizás ya vieron anteriormente. A una parte sí, hay alguien que está debutando. Y que son las Eujes. Eugenia Rafín y Euge Richitelli, por favor.
Nosotros siempre hablamos de ellas fuera del aire, porque están atrás en la cabina. Ahora están representadas, excelente, de las Eugenias. Estamos aquí con nosotros. Y me encanta porque nunca rompemos la regla de que las mesas nunca fueron iguales.
Es que acá levantás baldosas y sale gente que quiere sumarse
a la este
mesa.
Programa.
Que quiere charlar. Yo fui obligada igual.
¿Cómo te sentís, Euge Rafín? Que vos
bien,
no estuviste nunca.
Todavía.
No.
Estás tímida. Se estaba maquillando.
Recién.
Porque una vez que salgo al aire vino sin maquillaje.
No vino con maquillaje.
A vos te parece.
¿Cómo está? ¿Puteó? Dijo. No.
Dijo puteó primera vez.
La Eugenia esta no es tan tranquilita como parece.
No,
como parece.
Vos sos tranquila en el aire igual.
Yo en el aire sí. Sí, pero fuera
después,
de la
arena.
Che, fin de semana, ¿qué onda? Fin de largo.
Fin de largo. Ay, fin de patrio, podríamos decir.
No tienen la escarapela, ninguno.
Ay,
muy mal.
Con la remera.
A ver, yo tengo medias de Argentina. Tengo medias de Argentina.
Bien. Las es que habla mal de si estamos en medios de comunicación, deberíamos tenerlas.
Sí.
Bueno.
Error nuestro. Che, pero ¿qué onda ese fin de largo?
También.
Frío, lluvia. Sí. No estuvo tan lindo en realidad.
Ay,
para quedarse en casa,
a mí
me gusta,
sí,
en casa, película y vino, yo estoy.
Vos me preguntaste por mi voz, pasa que yo salí igual con la lluvia, con todo.
Salió todos los días, salió
necesario.
jueves
y viernes.
¿Hoy salís?
No, hoy no.
Hoy descansás.
Yo ayer no pensaba salir, pensaba ir a un cumpleaños, pero fui a un cumpleaños y volví a salir.
¿No es salir ir a un cumpleaños?
Sí.
Para mí cuenta cómo salir.
Sí, cuenta cómo salir.
Pero salir digo boliche.
Yo recibí gente en casa. ¿Recibiste? El jueves.
A nosotros no nos invitaste.
El viernes. Cuando nos invité no vinieron.
No,
igual.
No fuimos, no. Así nos va a invitar.
Escuchá, Pablo, ¿cocinaste algo o no?
No cociné, pedimos pizza ambos días.
Bueno, bien.
Mi pregunta es la siguiente, ¿son buenos anfitriones?
No.
Sí, me da paja, pero yo siento que sí.
Yo siento que sí, igual me pasa que no me puedo quedar quieta un segundo. Es como, bueno, ¿querés algo? ¿Necesitas algo? ¿Una agüita? ¿Una papita?
A mí me
estreso.
A mí me pasa, tipo, no sé, en la oficina viene alguien a arreglar algo y nadie le ofrece ni un vaso de agua. Bueno, tipo, pobre
buena,
hombre.
Sos buena, entonces.
Eso sí, flojardi.
¿Y en tu casa?
También.
¿Recibí visitas? Sí.
Me da paja, pero sí.
¿Te va en eso?
No, yo que vayan a la
recibo
casa.
Poco.
Por eso no nos invita.
Y no me gusta mucho el tema de estar atendiendo.
¿Recibo poco, dijiste?
Sí. Gente.
¿Y?
Digo, recibo poca gente en casa.
Nadie pensó otra cosa.
Pero si vienen, claramente no voy a cocinar porque no me cocino ni para mí. Y en general no recibo mucho porque me estresa. Es como que estar atendiendo. Claro, pido.
Comida.
Pido, obviamente.
Pero nunca cocinar ni nada.
Nunca. ¿Y saben qué? Aparte del día patrio, el jueves, ¿sabes qué fue el 23 de mayo?
¿Qué fue?
Hubo dos fechas importantes que nos dieron a nosotros. A nosotros nos parecieron importantes.
Nos dieron
también,
el
chicos.
Contenido de este programa, básicamente. Claro.
Básicamente, el programa de hoy está hecho en base al 23 de mayo, que fue el día del cine nacional.
Exacto.
Y del Día Internacional del Fútbol Femenino, que no muchas veces se habla y nosotros vamos a hablar.
Nunca, por no decir nunca, en realidad.
Casi nunca, exacto, es verdad. Y el tema de cine nacional, que hubo detractora de la columna.
¿Qué
detractora?
Yo fui obligada a todo.
Estrena siendo hater. Dijo, sí, no, de cine nacional. ¿Sí?
No,
una
yo
duda.
Dije cine nacional.
¿Podemos
contar? Dije cine independiente.
Peor.
Yo prefería cine nacional. Sí.
Todas las películas que recomendamos acá, como grupo, como decimos una familia,
no,
con el aire, vos odiaste todas esas películas.
A mí no me gustan las películas
ninguna.
Que recomienda Pablo.
No, pero yo no
es que yo fui, tipo, a ver El Gato con Bota.
Por recomendado
Pablo.
De Pablo.
No me gustó. Y dije, uy, qué mal.
Alguien tiene que haber en los comentarios en que esté viendo este programa que haya visto el gato con botas.
¿Qué gustos tenemos?
Que te defienda. Yo banco. Mira, yo no sé nada. O sea, todo lo que traen nunca lo vi y quizás no lo vea, pero me sirve.
Yo quiero escuchar tu recomendación de hoy.
Sí, me gustaría escuchar eso.
En realidad, primero vamos a contar por qué es el Día del Cine Nacional el 23 de mayo. Es el Día del Cine Nacional porque el 23 de mayo de 1909 se estrenó la primera película largometraje aquí en Argentina llamada La Revolución de Mayo, que obviamente valga
todo
la redundancia.
Tiene sentido.
¿Viste? 114 años después estamos aquí hablando Nunca Nadie y trata obviamente de la Revolución de Mayo, de los días desde el 22 hasta el 25 de mayo de 1810. El director se llamaba Mario Gallo y era, por supuesto, un italiano inmigrante que vivía aquí en este país, que ya había hecho cortos, había hecho algunas películas pequeñas, pero el primer largometraje, que originalmente iba a ser corto, La Revolución de Mayo, se estrenó en el 23 de mayo, de 1909, en el Teatro Ateneo aquí de Buenos Aires. En 2009 restauran esta película a color. No tenemos Cinemateca, ese es otro tema que vamos a hablar de hoy. Cinemateca es un lugar en donde quedan las películas que se hacen de todos los países. Acá no hay Cinemateca.
¿Cómo puede ser que no haya Cinemateca?
Es raro, yo no sé qué pasa. Realmente habría que investigar porque no sé qué pasa con las películas una vez que se van del cine y no están en streaming, por ejemplo. Hoy hay streaming. Hace 10 años atrás no había. No sé dónde quedan las películas. Flotando más que en DVD y Piratas por la Calle. Que, bueno, valga la redundancia, si quieren comprar, compren.
Y pero se la queda el tipo, el director.
Sí, y pero si uno la quiere ver, ¿qué hace? Si uno la quiere ver, ¿qué hace? ¿Me entendés? Si vos tenés una Cinemateca, tenés una copia física de la película donde la querés reestrenar o la querés vender.
Lo mismo un montón deben ser bancadas por el Inca.
Pero no haya... incluso una vez que el Inca las banca y una vez que las películas ya se estrenaron, hay muchas que desaparecen, muchas películas independientes, se hacen aproximadamente 200 películas en Argentina por año. Muchas de esas películas, no sé si ustedes conocen,
pensé
200 películas
igual,
argentinas por año.
No, pero pensé que iba a ser más.
Bueno, muchas de esas desaparecen simplemente porque no tenemos un lugar físico, ni siquiera digital, en donde exista un banco de películas, simplemente se van.
Pero estamos perdiendo parte de la cultura.
Ahí estamos viendo parte de la película, exacto. Es un fragmento de 5 minutos que subió Canal Encuentro en YouTube. Obviamente era en blanco y negro, obviamente era muda la película. Y transcurre casi toda en esta locación.
¿En qué año se hizo esta película?
1909 se estrenó,
1909.
Hace 114 años, exacto. Como ya dije, trata de las reuniones, de la proclamación del nuevo gobierno, nuevo presidente. En la mirada de Mario Gallo, porque había leído que una de las cosas que no tenía la película era que no estaba San Martín. Así que es una versión un poco subjetiva de la Revolución de Mayo, digamos.
Bueno, ahí hay una cuestión política que quisieron,
no lo sé,
quisieron
como
transmitir
siempre,
algo.
Todo es político.
Sí.
Ahora yo traigo una pregunta. Primero quiero saber qué tanto cine miran en general.
Mucho.
Poco.
Consumo mucho.
Yo lo sé. La única pregunta que sabía era la
tuya. Yo estoy más cerca de Enzo, me parece.
¿De no ver nada? ¿Cine? ¿No van al cine?
No voy tanto.
Digamos,
cine.
Si no van al cine, menos van a ver una película argentina, digamos.
Yo,
en
igual.
General.
A mí me gustan las pelis argentinas.
¿Sí? ¿Vas al cine a ver una película argentina o esperás que se estrene en tu casa?
No, si se estrenan, voy a ver. Y después también veo mi casa. Sí. Tipo, creo que veo más pelis argentinas dentro de mi poco ver pelis que de otros países.
¿Vos, Eugenia?
No, yo soy muy pochoclera.
Muy Hollywood.
Y muy de... ¿No vas a ver?
Sí, re. Pero yo soy muy de ir al cine. En general suelo ir más estrenos y películas así más pochocleras.
Sí.
Pero sí, soy de consumir mucho.
¿Y Enzo
cine.
Ni en la casa?
Yo voy... No, si voy al cine en general voy, la verdad, a películas que quizás tengan como efectos o algo que... Como que yo justifique...
Digamos, sos de las personas que dice que va al cine y quiere ver Transformers, nada más.
No, ni en pedo Transformers. No, pero como...
¿Y qué ve, entonces?
Voy poco, pero como que algo que más que sea unido envolvente, o si es 3D,
digamos,
o con
espectáculo.
Cosas...
Es que para mí tiene un ritual el cine de ir comprar los pochos,
por eso,
los ver las publicidades que...
Sí.
Pero yo un drama del siglo X lo voy a ver también, y no necesariamente
está,
tiene efectos.
Y
me
también
tiene otra magia.
Tenemos el cine como de las cadenas grandes, pero también recomendamos el Gaumont.
Bueno,
como
eso
sea.
Te iba a decir, en todo el país hay 978 pantallas de cines, divididas en 331 cines, algo así de 2.5, 3 pantallas por cine. Desde los cines de la costa, de los cines más barriales, hasta Cinemark Hoy, que son las cadenas más grandes, Showcase y demás. ¿Qué pasa hoy con el cine en Argentina? Bueno, como ya conocen, quizá no lo saben, a ver, los voy a preguntar, tenemos dos Oscars, ¿qué película ganaron los Oscars?
Levanta la mano
como si no fuera
como una clase. La historia oficial.
Muy bien,
el
en el año
1985.
Y El secreto de sus ojos. Sí. Muy bien.
Pero esa data la tengo porque es espectáculo.
En las dos actuó Pablo Rago. El otro día escuchaba una anécdota con todo el chabón que cuando Relatos Salvajes perdió el Oscar, la madre de él, que es muy competitiva, lo llama a Pablo Rago, al hijo, y le dice, che, qué bien que perdió Relatos Salvajes, porque si no se iba a romper la racha de que vos estás en todas las películas del Oscar.
Eso es una madre.
Sí, una madre total. Cuestión, tenemos películas más vistas también acá en Argentina, Relatos Salvajes, 3,9 millones de Damián Cifrón, el capo de Damián Cifrón, El Clan, El Secreto de sus Ojos, Meteol y la más reciente, El Robo del Siglo, que fue justo antes de pandemia. Quizás la hubieran visto muchas más personas, pero arrancó la pandemia.
La esa la vi. ¿Puedo decir que la vi? Sí, la vi.
Mira, ¿y te gustó?
Me gustó.
Recomendamos muchas películas de Ariel Winograd. Me encanta. Hace el cine argentino más pochoclero. Hizo Sin Hijos. ¿Qué más hizo? Permitidos con Lali Espósito.
La de que se va Carla... esta actriz, ¿cómo es? Carla Peterson, que se va de vacaciones. Mi mamá se fue.
Esa hizo también. Él también la hizo.
La vi esa,
¿ves? Son películas argentinas, pero más yankee, si querés llamarlo.
Sí, son más
pochoclera.
Bueno, más como las que hace Suar también, ¿no?
Exacto.
Claro, es
muy pochoclera.
Yo banco el cine de Suar, perdón. A mí me encanta. Un poco lo banco. La última película que hizo con Pilar Gamboa me pareció excelente. Muy divertida.
Sí, yo como que las veo para pasar el rato, pero.
Pero son necesarias para pasar el rato.
Sí, también, obvio.
Todo el tiempo hacer películas importantes. A mí me encanta que Suar haga películas para hacer el rato, porque los domingos te lo salva.
Es que hace la pochoclera que ponen en Telefe, ¿viste? Esa como del domingo a la tarde.
Sí.
Te hace ese tipo de películas.
Son necesarias. Sí. Y cuando las haces pensando que va a tener ese fin, es aún mejor. Bueno, vamos a recomendar películas que no recomiendan en todos lados. Porque, por ejemplo, si yo les pido que me digan una película argentina fuera de las que ya dijimos, El Secreto de sus Ojos, Relatos Salvajes y demás, ¿qué me dicen?
Yo tengo una de la China Zorrilla, Elsa y Fred.
Bien.
Me encanta.
Me cerraste la boca.
Bien.
¿Vos? Yo, fuera de la, en ese estilo...
Digamos, sí. Nómbrame una película argentina.
Ahora se me viene a la mente Luna de Avellaneda.
Bien. Che, me están sorprendiendo. La verdad que lo subestimé a los tres.
Vamos.
¿Vos?
Un cuento chino.
Bueno, un cuento chino.
Es un poco más comercial, pero bien. Está muy bien. Bueno. Estas
yo
películas...
adolescente. Sí. También.
Bueno, bien. Esa no está nombrada. Está
yo la fui
bien.
A ver al cine.
Recomendamos igual Yo Adolescente. Hablamos la semana pasada. Igual en este ciclo de recomendaciones ya hablamos una vez de Badur Hogar. ¿Te acordás que en una de las recomendaciones las nombramos en el primer programa que hicimos acá, Historia del Oculto, que ganó muchos premios, está en Netflix? Ahora vamos a hablar de películas que no es que no son conocidas, pero si alguien tiene que recomendarlas, quizás no las nombra.
Sí.
O tenés que ser muy específico para nombrarlas. La primera, no sé si ya tenés por ahí, Vasco, el tráiler, Tiempo de Revancha. No sé si la conocen. Quizá no.
Tiempo de Valiente.
Suena, sí.
Bueno, esta película es un clásico aquí en la Argentina. Se estrenó en 1981. Está por ahí el tráiler o el póster. Joya, gracias. Actúa Federico Lupe y dirige Adolfo Aristarain. ¿De qué trata? Nosotros estábamos en dictadura en 1981 y esta película no habla en contra de la dictadura, pero habla en contra de las figuras de poder. ¿Cómo? ¿Por qué? El protagonista era un ex sindicalista que consigue un trabajo en una petrolera que explota minas. Ahí estamos viendo el tráiler, exacto. Consigue trabajo en una petrolera que explota minas, obviamente para seguir consiguiendo petróleo. Conoce a un amigo que ya conocía de antes y le plantea algo. Che, hagamos un accidente para que nos paguen la indemnización y que no haya que trabajar más.
Mira,
muy argentino.
Es total, muy 1981, estamos hablando de hace un millón de años atrás. Y sin embargo, podés traerla a la película hoy y sería exactamente igual.
Yo trabajaba en con seguros.
Sí,
en 1981.
Había, tipo, hay mucho de eso, ¿no? Sí. ¿En 1981 trabajaba con seguros?
Wow.
Sí.
Mirá
qué bien.
Así como
nueva.
Me ven, así como gente de 50 años.
Bueno, nada, ahí veíamos el tráiler, perfecto. Nada, conflictos sociales, laborales, quilombo social, que claramente, como decíamos recién, lo podés traer a hoy y seguiría teniendo.
En ese momento igual de dictadura, mandarse a
derecha
también.
A eso iba. Es muy difícil, estando en dictadura, perdón por la expresión, pero hay que tener unos huevos para estrenar esta película en dictadura, tratándose de figuras de poder contra el empleado obrero de la vida diaria.
Y que la dictadura y la minería seguro se llevaban.
Exacto.
Eran amigos, supongo yo.
Sí, está muy bien lo que está diciendo.
¿Está bien?
Acá estamos para analizar, ¿eh?
Estamos analizando.
Los comentarios son válidos. La pueden encontrar en Amazon Prime Video y si tienen ganas de comerse algunas publicidades, en Pluto TV está también.
Okay.
Si pagan Amazon, bueno, ahí no la ven sin publicidad. La reconstrucción, año 2013, actúa Diego Peretti, pero no es una película comercial porque la verdad que yo no la conocí.
No, la reconstrucción no.
¿De qué trata? Esta quizás es la película más triste de las que estamos por recomendar. Resulta que Diego Peretti es una persona muy tosca que trabaja también en una petrolera y lo llama un amigo del sur y le dice, che, vení un fin de semana, vení una semana a mi casa que me tengo que operar y venía a cuidar a mi familia, venía a hacerte cargo del negocio. Ahí estamos viendo el tráiler. Ven que Peretti está como medio descuidado,
sí.
Parece una persona media tosca, parece un vagabundo básicamente que trabaja. De alguna manera.
Muy rústico.
Muy rústico, exacto. La palabra es rústico. este amigo le dice, che, venite al sur que me tengo que operar. Voy a estar un tiempo acostado en cama, qué sé yo, y tenés que hacerte cargo de mi negocio, tenés que hacerte cargo de mi familia. Surge algo, que obviamente no vamos a decir, pero quizás se imaginan, y Diego Peretti tiene que quedarse en el sur en el haciéndose sur. Cargo de varias
es
cosas.
Es como, se nota que es como de drama, mirá lo que es.
Es un drama. Es un drama
oscuros.
Existencial. ¿Por qué? Diego Peretti, que es la persona más superficial de la historia, en esta película comienza a hacerse cargo de sus propios demonios al hacerse cargo de esta familia, al encontrar vínculos que antes no tenía, y obviamente es un poco un viaje por la cabeza de la persona. Porque uno cree que con el título, con la reconstrucción, estamos reconstruyendo la familia, y en realidad, un poco cuando termina la película, te das cuenta que la reconstrucción significaba la reconstrucción mental de la cabeza del personaje.
Okay. Wow.
Así ese lugar va. Qué lindísima profundo. Película. No, me encanta.
Es profunda.
Encanta.
Quizás para película. Un domingo en la tarde no, o la recomendamos.
No, si está... después te vas a bailar.
Sí, sí, re. No,
como
si
para levantar.
No la miren, porque sí, los va a enterrar esta película.
¿Tenés algo más?
Sí, tengo un montón
más.
Esta la encuentran en Amazon. Fíjense, busquen. Si no la encuentran en Amazon, busquen. Porque, ¿viste? La gente, si no está en Netflix, la película no la ve.
No la ve.
Busquen en internet, chicos. No está bien lo que estoy diciendo, pero busquen en internet. Ahora venimos una comedia. Comedia adolescente de personas de 30 años que hacen de adolescentes. Un poquito. Volley se llama.
Volley. Yo estaba pensando, ¿viste? Cuando apenas me viste, qué buen descriptor
bravo.
Que sos. Volley, bravo.
Gracias.
Y no la vi, pero la
¿no la viste?
No.
Bueno, bien.
¿Es de Pirojansky?
Es de Martín Pirojansky, exacto.
¿Cómo sabemos?
Uno de los que trae estas comedias más ligeras que necesitamos como país, como universo. Sí. ¿De qué trata esta película? Son amigos de la adolescencia que, rondando los 30, deciden ir a pasar el fin de semana de Año Nuevo a una quinta en el Tigre. ¿Vos la viste?
Sí.
Es buenísima.
Me encantó.
¿Viste? Son comedias que precisamos, chicos. Sí, no necesitamos todos dramas, que está todo bien, pero estas comedias de Pirojansky son necesarias. ¿A qué vamos? Sexualidad, drogas, bambos místicos, me quiero casar con la mujer de mi amigo, quiero estar con el amigo de mi amigo.
Con un quilombo bárbaro.
Lindísima, lindísima. Se ponen en tema... y debaten cosas como la monogamia, cosas como la pareja, si está bien o no usar drogas, y masculinidad frágil, machismo y demás. Está lindísima la película, ahí estamos viendo el tráiler. Es re tranqui, digo, la puedes ver en cualquier momento. Hoy la puedes ver, por ejemplo.
Sí, hoy es un buen día.
Sí, hoy es un buen día. La pueden encontrar en Amazon o en Star Plus. Linda
brutal.
Película que recomendamos de Martín Pirojansky. Ahora tenemos la más melancólica y existencial de la lista.
Oh, Pablo.
La muerte no existe y el amor tampoco.
Y bueno,
se llama.
¿Cómo?
La muerte no existe y el amor tampoco.
Sí.
¿De qué trata? La dirige Fernando Salem, perdón, un capo de los capos. Emilia es una psicóloga que vive en Buenos Aires y no está muy satisfecha con su vida y recibe el llamado de alguien de su pueblo natal, 28 de noviembre, me parece que se llama, en donde le dicen... Che, vení, que vamos a tirar las cenizas de una amiga en común que tenían que falleció hace 5 o 6 años atrás. Digamos, tiene los estereotipos un poco de la persona que vuelve al pueblo natal, de alguna manera, pero si vos tenés que describir esta película de alguna manera, es el existencialismo y la melancolía hecha película, porque es full melancólica.
Claro.
De una manera buena, digo, está buena. Si estás pasando por algún duelo, puede que la película te empuje, puede que la película te ayude, te lleve hacia algún lugar un poco más físico, ¿no? Como para salir del caos mental de estar en un duelo y sentirte representado por una película, que es difícil. Ahí estamos viendo el tráiler. Es muy linda película, realmente. Bueno, una vez que esta chica, que es la protagonista, la psicóloga, llega al pueblo, obviamente empieza a encontrarse con gente del pasado, con novios del pasado, con un poco con su familia. Y tiene un poco que ver con esto de la reconstrucción que hablábamos recién también, reconstrucción mental.
Claro, como revivir cosas de su pasado.
Luchar contra tus demonios, exacto. Básicamente, que crees que de alguna manera enterraste y no, simplemente te fuiste de tu pueblo, te fuiste a vivir a otro lado y obviamente dejas de pensarlo porque dejas de verlo de alguna manera. Pero cuando volvés al pueblo te das cuenta que no te olvidaste de nada, están todos los fucking demonios ahí y tenés que luchar contra
ellos. Yo de todas las que recomendaste me quedo con la de Volley, que es como más arriba, más...
Mirala,
yo hoy estoy... Me pregunto si la voy a ver.
Sí.
No puedo prometer nada, pero...
¿Por qué no puedes prometer nada? Porque antes, después... digamos, vos me prometiste, voy a ver la serie, voy a ver la película, ¿no viste nada?
No vi nada, es verdad. Pero bueno, ahora lo voy a pensar. Puede ser que la vea, no te quiero prometer nada.
Puede ser.
Me gusta que me digas que sí.
Exacto. Quédense porque vamos a tomar un descanso de estas recomendaciones. Acá estamos muy cansados ya. Así que, pero vamos a estar hablando con Valentina Aguilar, seguramente en el próximo bloque, que es jugadora de fútbol femenino, que está en la selección argentina, así que vamos a estar haciendo una entrevista hermosa. Pero ya volvemos.
Dale.
Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz. Viernes, de 20 a 21, en Radio Monk. Tras bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 900 Mantis Tech.
Sigamos desvelados. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños.
Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Ahí estamos acá de vuelta.
El cartel se pone mando, rojo,
pero rapidísimo. Bueno, le mando un saludo a mi madre que comentó en YouTube, nos manda un saludo a
¿cómo
todos.
¿Cómo se llama tu madre?
Cristina Parlamento. Y que después me dice, no me leíste el comentario.
Sí, estamos todos colorados en general.
¿Estamos colorados?
No sé, yo estoy muy colorada, no sé.
De repente hace como calor.
¿Calientes? No.
¿Cómo?
No, pero capaz que es el calor del programa. Recordame acá en tu debut, Euge Rafín, las redes del programa y el teléfono al cual nos pueden mandar audios para el último bloque. Vamos a estar sacándonos la bronca en los talones. ¿Cómo es el...?
Instagram y TikTok es @nuncanadiepidioesto y el teléfono es 11-3215-9357. Muy bien, lo leí.
A ver, una vez más.
Sí, tengo...
Hola.
El teléfono es 11-3215-9357.
Bien.
Eugenia, el 23 de mayo, que decíamos que fue el día Eugenia. Del cine nacional, ya hablábamos, por supuesto, y aparte fue el día del fútbol femenino, internacional.
Claro,
¿por qué, querida? ¿Por qué? Contame.
¿Por qué? A ver, el 23 de mayo, como bien decías...
¿Cómo nos dio de comer el 23 de mayo este programa?
Armamos el programa en base a este día.
A base a locro.
Aprovechalo. Nada, desde el 2014 en adelante se conmemora el Día Mundial del Fútbol Femenino.
¿Hace poco?
No hace tanto. Y bueno, tiene que ver con esto de la movida de llevar adelante el fútbol femenino.
Visibilizar un
poco. Claro, exactamente. Bueno, esta iniciativa, el objetivo sería para generar conciencia y promover también la inversión en el fútbol femenino.
Perfecto. Y visibilizar, obviamente, como decías, porque la verdad es que poco se habla, pero nosotros vamos a estar hablando hoy.
Sí, es verdad.
Y ya estamos en comunicación con Valentina Aguilar, que es de Trelew, Chubut. Tiene 15 años ya, y ya está, es jugadora de fútbol femenino y ya es parte, ahí la estamos viendo, es parte de la selección argentina. Hola, Valen, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cómo andás?
Bien.
¿Cómo es? ¿Cuánto hace que jugás al fútbol femenino? ¿Cómo te incorporaste a este nuevo deporte?
En un club empecé a jugar a los 6, 7 años, que fue en Racing de Trelew. Pero antes jugaba con mis amigos del barrio.
Claro, ahora vos ya estás en La Plata, ¿no? Hace poco que te mudaste para La Plata. Acá yo tengo que empezaste en 2015 en Racing Club de Trelew y en 2002 te viniste a probar Independiente y en Estudiantes de La Plata y que ahí quedaste en los dos clubes.
El año pasado vine, me probé en los dos y quedé en los dos. Y este año ya me vine a probar a vivir acá y estoy jugando actualmente en Estudiantes de La Plata.
No, muy genial.
Desde la ignorancia pregunto, ¿cómo es la prueba? ¿Qué es lo que te hacen hacer? ¿Te hacen ir a jugar un partido? ¿Qué es lo que...?
Yo vine con dos chicas más que son de Trelew, que estamos las tres acá, y vinimos, fue un entrenamiento, porque nos probamos acá, no fue como una prueba que hicieron de muchas jugadoras, vinimos con las que ya jugaban en el club y ahí nos vieron las entrenadoras.
Y hubo...
en Independiente lo mismo, pero entrenamos con la reserva ahí.
¿Hubo un llamado previo o ustedes vinieron como a ver qué pasaba?
Vinimos a probar y ver y bueno.
Claro, muchas veces se hacen como convocatorias de jugadoras y pruebas, entonces ahí vos te podés como
claro.
acercar sí. al club que la lleva a cabo.
¿Y ¿no? qué bichito te pica, Valen? Digamos, porque un montón de gente juega la pelota en el barrio con sus amigos, pero no por eso después va a anotarse un club. ¿Qué te lleva a vos a anotarte a un club? ¿Veías que jugabas muy bien o te gustaba mucho, mucho jugar a la pelota?
A mí me gusta mucho y me gusta demasiado jugar a la pelota, sinceramente. Y siempre soñé con jugar en un club de AFA.
Ahí va.
Porque es mejor que jugando allá. O sea, es distinto, el juego es todo distinto.
Claro.
Y hay más personas que te ven también para progresar.
¿Cómo fue? Sí, decime.
Decime.
No, que vos quedaste, acá digo, que quedaste en Estudiantes de La Plata en Independiente. ¿Cómo decidiste por cuál club, en cuál club seguías jugando?
A mí, yo ya cuando vinimos a la prueba, fuimos primero Independiente. Después vinimos acá y yo ya con las chicas me sentí re bien. Porque nos sumaron al grupo y fueron todas re buena onda. Y ya me sentí más cómoda en Estudiantes.
¿Y sentís diferencia, digamos... ¿te sentís cómoda como jugando al fútbol femenino acá en Argentina o todavía crees que hay como un prejuicio de primero esto de empezar a jugar al fútbol? ¿Vos cómo te sentiste? Igual jugabas de muy chiquita, pero ¿cómo te sentís hoy en día como para con la sociedad con eso?
Yo me siento re bien, igual de a poco va creciendo el fútbol femenino por suerte y se van logrando cosas también, pero yo me siento bien jugando actualmente.
Claro, aparte estás acostumbrada a jugar desde re chiquita. Veíamos antes que nos pasaba fotos en donde tenía todo el shortcito grande, la camiseta. Me encantó, me encantó. Y cuando eras chiquita, ¿jugabas mucho con pibes, digamos? ¿O jugabas
claro,
también?
Claro, eran todos más grandes que yo y jugaban mejor que yo.
¿Pero había chicas entonces, jugando?
Entonces ahora, o hace un tiempo igual, yo jugando con chicas de mi edad para mí era como más fácil, pero porque en el barrio eran todos más grandes y jugaban
claro.
mejor.
Ah, claro, ya la tenías re clara, digamos.
Y va aprendiendo. Che, y contanos un poco cómo fue el salto a la selección sub-17.
Yo hace 2 años habíamos jugado con el gol con Racing y llegamos a la final contra Central Norte de Salta en Buenos Aires sí. y jugamos en el predio de AFA.
Wow. ¿Y de qué posición jugás?
En Racing de 5, de doble 5 jugaba. Ahora estoy jugando de 10.
¿Y en cuál te sentís más cómoda?
Depende de la formación, porque si es doble 5 igual, siempre hay uno que está más retrasado y otro más atacando.
Claro.
Pero nosotras, como jugamos acá en Estudiantes, me siento más cómoda jugando...
Vos atacás más, digamos.
Claro, enganche por izquierda.
Ahí va.
¿Encontrás diferencias? Yo, por ejemplo, yo no tengo mucha idea de fútbol. Por ejemplo, ¿encontrás diferencia entre el fútbol femenino, cómo se juega, cómo es el equipo, cómo es el compañerismo y demás, respecto a cómo lo podés ver vos desde afuera en un equipo de fútbol masculino?
En sí, el fútbol masculino es más rápido, es como más fuerte. Pero sí, algunas diferencias hay, pero no sé.
Pues sentís que quizás en el masculino... puede ser como más, que no se permiten... Yo lo que, por ejemplo, yo jugaba en un equipo de hockey que era como de diverso, digamos, y había una cosa de que yo sentía que cuando jugaba con un equipo todo de como de masculino en sí, eran como más competitivos, como que se permitía menos el error, se cagaban a puteadas. En el fútbol femenino, ¿hay algo más de compañerismo, de que del permitirse el error, el fallar?
Sí, compañerismo sí, y apoyar a la compañera, porque si tu compañera, no sé, se la mandó y vos la tirás más abajo, es peor para el equipo en sí.
Claro,
claro, es que es un poco lo que charlábamos la otra vez que hablamos de fútbol femenino.
Ajá.
Existe esto del compañerismo, de tirarle buena onda a la compañera, de no sé, si no sabe ayudarla para que aprenda. O sea, siento que es como lindo jugar porque no existe este tipo de competencia, por así decirlo, desleal, ¿no?
Claro, la competencia en sí está, pero hay bastante compañerismo.
Claro.
Porque,
y digamos, hoy estás compitiendo oficialmente. ¿Cómo te llevas con el perder y con el ganar? ¿Podés manejarte con eso? Digamos, ¿te es difícil cuando perdés?
Sí, yo soy muy competitiva.
Sí.
Y bueno, ahora recién empatamos y me enojé, pero porque para mí yo hoy no jugué muy bien, que se diga. Hice un gol, sí, pero no jugué como a mí me gustaría jugar. Pero,
¿preferís, pero, para, pregunta adelante. Polémica, ¿preferís jugar bien vos y que tu equipo pierda o ganar y vos jugar mal? Upa.
No, ganar y yo jugar mal.
Muy bien.
O sea, el equipo por arriba. No
sé. El equipo primero. Bueno, pero pará, el fin de semana pasado ganaron 3-0 contra Estudiantes de Caseros. ¿Metiste dos goles?
Sí.
Bueno, pero
los
está muy bien.
Dos goles en Estudiantes.
Claro, bueno, pero claro. Pasa esto de a veces que jugás y te sentís medio que hiciste todo mal y salís con bronca. Eso
pero digamos, sentís que, no entiendo, ¿sentís que perdieron por tu culpa hoy? No, digamos, vos jugaste, no, metiste empataron. Un gol. Perdón, empataron.
3-3.
Sí.
Yo digo que yo no me gustó a mí cómo jugué. Sí. O sea, jugué bien, pero no como a mí me gustaría jugar.
Digamos, sos bastante autocrítica con vos misma.
Sí. Conmigo sí, demasiado.
¿Y cómo te llevas con eso, digamos? Porque hoy empataron, ni siquiera perdieron y vos... Te llevaste como un poco, hiciste una autoevolución de cómo estuviste. ¿Cómo te llevas con el perder, el ganar, el si jugaste mal? ¿Te matás mucho con eso o tratás de, bueno, así, adelante y el próximo partido?
Claro, en sí, medio que afectarme me afecta un poquito, pero porque yo me hago la cabeza sola y está mal. Pero después es como en el entrenamiento o en el otro partido dar lo mejor y...
Es que yo creo que también eso te hace estar donde estás, o sea, la autocrítica, el exigirte, el querer ganar, o sea, el hambre de querer salir y jugar bien.
Claro.
Bueno, sí. Pero pará, hablábamos un poco de la selección. ¿Qué onda sí. La experiencia de jugar en la selección? Estás dirigida por Cristian Meloni, me parece hoy, ¿no?
Sí.
¿En la sub-17?
Sí. Y la selección ya es otra cosa.
Digo, son las grandes ligas, estás jugando en la selección, es una barbaridad.
Y sí, pues en la selección es distinto. En sí se juega más rápido todo, un toque. O sea, tenés que saber usar las dos piernas, sí. Dar la vuelta. Y a mí me encanta eso.
Y están preparándose para la Sudamericana del 2024, según entendí hoy, como que están entrenando a ustedes la sub-17 para llegar bien al año que viene. ¿Cómo sí. te sentís? Digo, ¿hay nervios de que podés llegar a jugar a la Sudamericana?
Sí, nervios hay, siempre. Ya cuando voy a entrenar, igual hay nervios. Pero eso los controlo más o menos, pero yo antes, tipo, siempre que tengo nervios necesito hablar con mi hermana, sí o sí.
Mirá,
siempre.
Ahí va. Canaliza por ahí.
¿Tu hermana va a verte o cómo es?
No, por llamada, porque ellos están allá entre Leo.
Ellos quedaron entre Leo. ¿Vos estás sola acá?
Sí, estoy con dos amigas más y nuestro hermano mayor.
¿Y qué onda el cambio? Digo, ¿vos a qué edad viniste de Trelew para acá, para La Plata?
Este año fue.
Ah, reciente. ¿Y cómo te sentís con eso? Porque digo... Acá estamos hablando, bueno, jugaste en la selección, jugaste en Estudiantes, pero vos tenés 15 años y estás lejos de tu familia y demás, y estás con dos amigas, pero básicamente estás llevando todo esto vos sola. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo llevás en el día? ¿Es tu incentivo al deporte?
Claro, yo en sí sé que vine acá para lograr más cosas. Uh-huh. Y también estoy dejando algunas allá, extraño, obviamente.
Lógico.
Pero yo ya, bueno, ahora que estoy entrando con la selección, ya me di cuenta que el esfuerzo que estoy haciendo estoy logrando.
También. Vale la pena.
Es lo que vos querés hacer, digamos. Me imagino que igual el colegio lo seguís cursando. No sé cómo cambia en ese sentido tener que más horas de entrenamiento con la selección. También te repartís para estudiar. Me imagino que es así, ¿no?
Sí, yo en la escuela trato de hacer todo en el aula, porque en el día igual no tenemos tiempo porque entrenamos y llegamos muy tarde a la casa.
¿Todos los días se entrenan, vale?
Wow.
Sí, todos los días menos los martes, pero igual nos mandan para correr.
Claro.
O sea, igual hay que ir.
Sí, no te puedes achanchar.
O sea que tenés que estar abocada básicamente un gran porcentaje de tu tiempo a la selección, obviamente. Y obvio, vos tenés que aprovechar todo cuando estás en el colegio. ¿Se te complica a veces estar como al día con las materias? Digo, porque también está bueno destacar que es toda una disciplina, no es que estás ahí porque jugás bien y nada más. Hay todo un costado ahí de disciplina y de esfuerzo.
Sí, eso sí, que por ahí no es lo que la gente ve. Porque la gente te ve que sí, llegaste, estás jugando en un club de AFA, estás jugando en la selección. Pero todo lo que hiciste atrás también ayuda a esto. Y lo que estás haciendo.
Claro.
Y en la escuela, bien. Por ahí con los trabajos y todo eso no, pero con algunos profesores que...
Zafa. No.
Pero, ¿y vida social, Valen? Digo, ¿te da tiempo de hacer algo más que el colegio y fútbol o no te da el tiempo, no te da vida?
Fines de semana más que nada, porque todo el día estamos ocupadas. Nosotros nos levantamos a las 5:30,
wow.
Porque si no los micros no paran. Vamos a la escuela, llegamos, ponele 40 minutos antes, pero esperamos.
Sí.
Salimos de la escuela, almorzamos, nos vamos a entrenar y llegamos tipo 7:08. Y ahí ya comemos y nos acostamos para
claro,
el otro
día. Pero ya es muerta, me imagino.
Sí.
Muerta, claro. ¿Qué ganas de salir a un bar o a un boliche vas a tener después? Pero estoy impactado con el, claro, lo que
bueno,
conlleva.
Bueno, pero esto es esfuerzo.
No, está obvio.
Ella quiere llegar a lo más
además,
alto.
Si con 15 años ya está jugando en la selección, tiene un futuro.
¿A dónde apuntás, Valen? Digo, ya estás en la selección. ¿Qué más querés? ¿Hacia dónde más querés ir? ¿A dónde te ves en 5 años? Es una pregunta de mierda, pero está bueno hacerla.
A mí me gustaría en sí jugar en Boca, porque yo soy hincha de Boca.
Qué grande, aguante Boca, yo también.
Y bueno, después ya jugar tipo en el Barça.
Mirá.
Así.
Qué grande, me gusta.
Me gusta que proyecte, excelente, que no se queden. Sí, bueno, sí, llegué sí, hasta sí, la selección, no, claro, quizás, ¿por qué no llegar a Boca? ¿Por qué no jugar en Barcelona? Me encanta, esa proyección es tremenda. Y
está perfecto, está muy bien, te re felicitamos y sos muy crack.
Vos también, Euge acá, una de las chicas de mesa, juega sí, la pelota. Bueno, pero no importa.
Pero jugás al fútbol.
Jugás el fútbol.
O sea, yo juego al futsal, pero es muy basiquito.
Bueno, pero jugás. En algún momento así empezaste jugando mí, básico, ¿no? Valen vos.
Sí, jugué futsal igual. Vamos a Sevilla y pasamos a Mar del Plata.
Bueno, mirá, en 10 años estás también estás
no,
haciendo
y además, lo mío es más para divertir.
También está bueno, exacto, eso. Como digo, el deporte de fútbol femenino, hace unos años no se pensaba ni en pedo que una chica de 15 años ya esté en una selección jugando, no, claro, proyectando jugar en Boca, en Barcelona. No lo pensaban, apenas no sabían si animarse a decirle a los padres, exacto, que querían jugar fútbol porque era algo asociado a los hombres. Así que la verdad que ya que un montón de chicas a los 7, 8 como vos quieran jugar al fútbol, se animen y lo hagan por diversión, por deporte,
sí, por lo que sea.
Sí,
por lo que
sea. Esfuerzo también,
pero que y Valen, ¿la pasión de dónde viene? ¿Papá, mamá o quien sea, cuando vos le dijiste, che, yo quiero jugar a la pelota, ellos te insistieron con el fútbol? ¿De dónde te gusta tanto jugar a la pelota?
A mis papás no es como que les guste mucho a ninguno de los dos.
Ay, bueno.
Es mira, como hasta ahí nomás.
Sí. Y cuando le decís, me voy de Trelew a La Plata a jugar en Estudiantes.
Ahí a mi papá le afectó muchísimo. Él no quería que me venga.
Es que es un montón.
Chiquita,
sí, y por eso.
Bueno, mi hermano más o menos. Después mi hermana y mi mamá, sí, porque bueno, mi mamá siempre me acompañó. En sí, toda mi familia me acompañó. Y ya venir acá, ellos me dijeron igual, si vos no te sentís cómoda, si te sentís mal, extrañás mucho, vení. Tipo, no me van a forzar a que me digan, quédate allá porque te tenés que quedar allá y tenés que jugar y
claro,
seguir.
No, claro. ¿Y la pasión viene simplemente de jugar en la pelota en la calle cuando eras chiquita con amigos y amigas? ¿O
yo
alguien?
Creo que sí, porque en sí yo como que empecé a jugar porque enfrente de la casa de mi abuela yo veía a mis tíos, a mis primos jugar. Sí. Yo no jugaba todavía, era muy chiquita. Y después en el barrio con los chicos empecé a jugar y me empezó a gustar y cada vez querer hacer más cosas. Bueno, yo en mi casa había como una barra así y estaba la bolsa de basura y yo jugaba a pegarle con una pelotita de tenis.
Bien.
Es espectacular. Bueno,
bueno, querer practicar, querer superarse desde re chiquita.
Claro. Era o pegarle a. Porque con la pelota de tenis, como es más chiquita, sí, mejorar. Después, ya con la pelota de fútbol, que es más grande, se te hace más fácil.
Claro.
Claro, me acuerdo del famoso entrenamiento ahora del señor Diego Armando Maradona entrenando con la pelotita de tenis.
¿Cuáles son tus referentes, digamos, a nivel fútbol? En el fútbol femenino o masculino, pero de los que vos digas, che, estas pibas o estos pibes son mis referentes en el deporte.
A mí en el femenino me gusta mucho Mapi León,
sí,
cómo juega, los tiros libres, todo. Y del masculino, Dybala también, me gusta un montón, y bueno, y Messi.
Y Messi, que Messi es como, claro, yo también, es mi referente y no juego al fútbol, así que, bueno, muchísimas gracias, Valen, por haber estado acá compartiendo con nosotros. La verdad que me encantó. Yo deporte y fútbol muy poco, pero me encanta escucharte a vos. Y también destacar esto, que la familia la acompañe y demás, y que es algo que no estás acá como obligada, sino que estás haciendo lo que vos querés y tenés la opción abierta de, si no te sentís cómoda, poder volverte. Así que te agradezco, bueno, Valen, y nada, nos vamos a ir un corte nosotros. Estábamos hablando ahí con Valentina Aguilar.
Chau, Valen. Chau, Valen. Un beso grande, que sigas por ese camino.
Valentina Aguilar, jugadora de la selección argentina, que proyecta jugar en Boca, que proyecta jugar en Barcelona.
Muy
y
genial.
Que está muy, muy, muy enfocada. Realmente se la nota muy enfocada en lo que está haciendo. Bueno, vamos a ir a un descansito, una cosita, y volvemos con la bronca en los talones.
Nadie pidió esto. Damos lugar a combatir a la riña. A aquella falencia de la vida, circunstancial o no, que te estorba básicamente. Abrimos oficialmente entonces esto que hemos decidido llamar con la bronca en los talones. Oh, trouble, trouble is my middle
name.
Estamos acá y ya estamos en modo bronca.
Más enojado decirlo entonces.
Estoy, no, pero boludo, en modo bronca, pero a mí me cuesta. El que arranca arriba sos vos y yo me sumo.
Viene el tema de fondo, ¿eh?
Viene el
me
tema
sorprendieron, fondo. Viene el tema de fondo. Sí. A ver, broncas.
Absolutas. Yo tengo una.
A ver,
ya, porque
cuanto
ayer...
más específica mejor, ustedes se acuerdan.
Pero yo
bronca
voy subiendo
de
arriba.
Fin de mes.
Sí. ¿Qué? ¿Tenés?
Siempre está enojado.
¿Tenés?
No, vos.
El no, es que de fin de mes no.
Me molesta esto, la confusión.
Esta confusión. No, mi bronca
no
fue la de este fin de... Esta semana, que llovió toda la semana, salía para ir al trabajo, salía para ir para salir a bailar, lo que
sí,
fuese.
Sí, sí,
y lloviendo, salís arreglado y te mojás todo. Me da una bronca mojarme.
Escúchame una cosa, ¿loco? La humedad que hace en este país.
¿Qué pasa?
Esto es lo que votaron
¿qué
ustedes.
¿Qué pasa?
Esto
¿qué?
Votaron ustedes.
¿Qué onda la humedad que hace? Que no se te seca la ropa, el piso, no. Nada.
Esto votaron ustedes.
Estamos en mayo, a ver si se entera.
Muy específica. Cuando vas caminando por la calle sí, y el sé. De atrás... te pisa la zapatilla sí, 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 y te la saca.
Ahí sí, 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 sí. No, eso te lo hago yo.
Me arruina el día. Pero esquivámela.
Hay alguna peor que les ha pasado. Venís caminando muy, muy contento y de repente pisás una baldosa y te manchás hasta la cabeza.
Ay, odio eso. ¡La reta! No, que feo que se trajo en el gobierno.
Te van a echar a la mierda.
Las baldosas sueltas me dan mucha bronca. Demasiada. Y lo que dijiste vos también, demasiada. Pero yo lo hago igual eso de pisar. Soy medio torpe. Te he sacado un par de zapatillas. ¿Tenemos algún audio de qué le da bronca a la gente? ¿Y? Me da bronca, no sale el audio.
Esto da bronca.
Esto así.
Un día voy a venir re loco este programa, ¿eh?
Ya está,
un día
voy a venir re loco. Este loco. Pero bueno,
no va a sonar el audio. No va a sonar el audio.
Porque ¿sabes por qué no va a sonar?
Ahí está, ahí está.
Mayores de edad, que se piensan que por ser mayores de edad tienen prioridad para todo: para la fila del súper, para subirse al colectivo.
Bien.
Para que tengas la obligación de abrirle la puerta. No sé. Eso me da muchísima bronca.
Bien, bien. Psicópata. Psicópata.
Medio como impunes y
sí,
se te cola.
Sí, sí. Se te cola. ¿Por qué te colás, vieja?
Un freno con eso. Hay mucha gente que se cola y dice: ¿qué te pasa? Porque tienes 70 años más que yo, te vas a colar.
Para que manden más audios al 11-32-15-9-3-5-7. Loco, manden audio.
Manito,
yo tengo una bronca re grave, pero desde que empecé a tomar mate por primera vez en mi vida.
A ver.
Ustedes conocen los yerberos, digamos, donde va la yerba.
Sí.
No hay un yerbero que esté bien diseñado. No hay un yerbero que esté bien...
Se te cae toda la yerba al carajo.
No sale, no sale la yerba, chicos.
No, a mí me da bronca el que le hace como todo el...
Al mate.
Piripipi al mate.
¿Qué estás pasando, el cambio, estúpido? ¿Qué tocas? ¿Qué tocas?
Pero vos no sos de hacer eso con el mate.
¿Eh?
No sé, no sos de hacer eso con el mate.
No, hago eso con el mate.
¿Acomodar todo?
Pero...
¿No haces la parecita?
No, pero qué parecita.
Es muy...
Se va a levantar San Martín de la tumba y te va a venir a cagar a trompadas.
Sí, me indigno.
Escúchame una cosa.
¿Qué te pasa?
Acá en Instagram hay alguien que dijo que a fin de que para esa persona esa persona que sea el fin de mes sí. Es a la mitad de mes. Oh. Eso le da bronca a la persona, ¿entendés? Este nuevo concepto de fin de mes en el día 15.
En la mitad de mes basta. Sí.
Entre
eso
bronca
es lo que votaron.
Y tristeza, loco.
Esto votaron ustedes.
Esto es lo que votaron. Este hace año, 70 años que votan lo mismo.
70 años votan peronismo en esta ciudad.
No, bueno, denuncia. Yo dije hace 70 años que cada uno saque tus cuentas.
Che, me da mucha bronca el hijo de puta que se pone en doble fila en la calle.
También.
¿Qué pasa? ¿Qué sos dueño de la calle? ¿Quién te conoce, man?
Donde hay colegios que se hace tipo toda la seguidilla de los autos de los padres.
Triple 75
fila. 75 padres y madres en doble fila dejando al nene con la mochila que tiene un acoplado de camión atrás el pibe. 75 libros lleva. Y también cuando se sube el colectivo, uy, ni te cuento, tiene que pasar por el colectivo en las 6 de la tarde, horario pico, el nene con el acoplado atrás, por el medio del pasillo. Nene, sacate la mochila o tirala.
¿Qué haces?
Yo en el colectivo, cuando voy a la mañana a trabajar, veo a los nenes que tienen el guardapolvo y me paro al lado porque
¿por
se bajan cerca.
Bien.
¿Entendés?
Entonces,
hay que usar. Hay que usar a los nenes, hay que usar a todo el mundo. Hay que aprovechar cada oportunidad que se te presente en la vida.
Y hablando de autos, me da mucha bronca el tema de la bocina. Acá el porteño toca bocina por todo. Enseguida. Tardás un segundo en arrancar el auto.
Sí.
Pará, viejo.
Se ponen verdes, se tocan bocina.
No,
bajate
a pelear.
Bajate a pelear.
¿Vos te bajás a pelear?
Yo me bajo a pelear con el que sea. Que me vengan a buscar la puerta de la radio.
¿Qué más le da bronca a nuestro público, querido?
Tenemos más audio.
Me da muchísima bronca las personas mayores de
el
edad.
Mismo.
A todo el mundo le da bronca, lo
van a venir a cagar a trompadas.
Le da tanta
radio.
Bronca que llama y lo dice de vuelta.
Gerontofobia.
Sí. ¿Qué más le da bronca a usted?
Ay, ahora. Bronca cuando estoy comprando, a mitad de camino de vuelta a casa, me dicen, ay no, ¿me traes esto? Me enoja muchísimo.
Sí, sí,
no,
sí.
No, boludo, acordate antes.
Pero además, digo, tenés un WhatsApp. Mami, ¿qué estás perdiendo el tiempo? Estás en tu casa, encima te voy a comprar.
Aparte ahora porque está el WhatsApp. En su momento era jodete, te olvidaste algo, no te lo traje.
A mí molesta mucho en los... ¿Me haces acordar? No, ponete
una calendar.
No me cargues con esa responsabilidad.
No me acuerdo nada, amigo, creo que te acordás tus cosas.
Bueno, pero depende, por ejemplo, interrumpo un minuto. Yo hoy te tenía que traer un trípode. Te podría haber dicho hacerme acordar. Es como, es tipo, es tuyo. No. Preocupate vos, loca. No,
bueno, pero te acordaste.
Pero es verdad.
Iba a agarrar el trípode.
Acá dicen que no. Igual lo traje, lo traje.
Vos le pedís el trípode y ella te tiene que hacer acordar.
Me contradicen. Y allá Manu, por favor, también dice que no. Bueno, ¿qué más le da bronca al fandom nuestro?
Me da bronca que los padres no se queden con sus hijos un día de lluvia y las manden al jardín.
Hijos de puta ausentes.
Ay, qué señora, me da bronca que me rompa el tímpano con el audio.
Me encantó la voz.
Pará, igual tiene razón. Estaba leyendo en Twitter hoy una madre que le quería dar el nene porque tenés que ser padre, hermano.
Quería dormir
momento.
La siesta esa madre.
Te hiciste el loco de hacer el amor todo el fin de semana y tuviste un hijo a 7 cargo, imbécil.
Epa.
Si lo hiciste 5 veces, como claro.
Digo, hay gente como Flor.
Como nuestra locutora que estaba.
Y hola, hola.
¿Qué me da bronca? Que cuando vas a un local y no tiene precio algo y preguntan, te miran la cara y depende de la cara, te dicen el precio. Eso me da mucha bronca.
Clasistas.
Me da bronca que en el trabajo, cuando me siento a comer algo tranquila, viene todo el
mundo
a comprar.
Perfecto. Sí. Yo la tenía anotada eso. Sí, qué bronca que me da. Que cuando estás sentado almorzando, venga gente a hablarte de laburo.
Hola.
¿Quién te conoce, man? Yo no soy el mismo que viste hace un rato.
Para.
Y en negocio peor.
Sí, sí.
En negocio peor.
No te preocupes, no te quiero molestar, pero ¿cuánto está esta remera?
Ya me está molestando.
Andate, pero encima te ven. Vos te ven que te sentás a comer algo.
No, te pones un bocado de la comida y
para
arranca.
A mí me molestan los lugares que no tienen precio. Loco,
que no tenga que precio me da mucho
por cada precio.
El precio por DM, ya lo hablamos.
No, aparte...
El problema es que invitamos a pelear a mucha gente y nadie viene a la radio.
No ha venido hasta el momento, no ha venido nadie. Y en los supermercados también. Me molesta que yo tenga que ir hasta el cajero a preguntar cuánto está esto.
Es un montón.
Loco, tiene que estar por ley.
Igual también ustedes con lo que votan, los precios cambian todo.
Hoy estamos muy políticos, muy políticos.
Me da bronca tener que diseñar y que una vez que tenés el diseño terminado, te empiecen a cambiar todo de nuevo.
Claro,
no aplaudamos esto.
Hay que empezar a tomar estas cosas y mandar a la mierda al que
se cobra, se cobra.
Tenemos una especie de filtro que no mandamos a la mierda a quien hay que mandar, chicos.
Claro,
hay que frenar.
Bueno, mira, esto, ¿querés un cambio? Tanta plata. ¿Querés otro cambio?
O los pedidos a último momento.
Chau, volalo de una. ¿Por qué tenés
miedo?
Viernes
4 de la media de la tarde.
No, del jefe. No lo hago.
Renuncien.
No, porque encima a las 4 te lo piden, lo tenés que hacer. Porque si trabajás hasta las 6, tenés 2 horas más, pero ya te cagó el viernes porque vos ya estabas cerrando.
La jornada laboral termina a las 3 de la tarde. A mí no me importa si a las 6 salís. A las 3 de la tarde tenés que dejar todo lo que estás haciendo y mandar a la mierda al que sea.
O cuando 4:30 ya terminaste todo y decís, nada, me voy a hacer la pelotuda porque arranco algo.
Si te pagan hasta las 6, el capitalismo es así.
Estás aprovechando tu tiempo, es lógico ese pensamiento. Sí.
Acá me sumo con alguien que nos mandó por Instagram, nos puso, le da bronca las prestaciones médicas. A mí me pasó que el otro día fui a hacerme un estudio.
Ah, lo habíamos hablado.
Y me enteré. Sí. En el momento que tenía que pagar, de ahí, así, de la nada, 10 lucas.
¿Cómo?
Porque la vitamina D no estaba incorporada y la no sé qué globulina tampoco.
¿Pero por qué no me avisas
antes? Y 3.000 pesos de copago. ¿Qué?
Yo me saco la remera y te invito a pelear.
¿Qué? ¿3.000 pesos de copago? 10 lucas tuve que desembolsar.
Eso.
¿Y la pagaste?
Enojate.
¿No? ¿Qué? ¿Quedaste a pelear?
No, porque la chica, la recepcionista, es la típica. Vos no tenés la
culpa. Vos sos machista.
Vos no tenés la culpa, pero...
No, a mí la frase es vos no tenés la culpa, pero yo si estaba loquito...
Yo trabajé en recepción y te venían con... Yo sé que no es tu culpa, pero bueno, sos con la que me tengo que...
Escúchame.
¿Quién tiene la culpa en esos casos?
Bueno, pero...
¿A quién tenés que invitar a pelear?
Sí, ¿con quién peleas? Hay alguien dando la cara. Sí.
Es la cara visible,
es el tema,
¿viste?
De la atención al cubo,
yo, aunque no tenga la culpa, a veces que está de recepción, le digo algo. No lo voy a putear porque tengo respeto, soy educado, pero algo te digo.
Soy educado.
Y te guardás para fin de mes.
Claro, para venir a este segmento, para venir y descargar acá.
Tiene total lógica, tiene total lógica.
Por favor. Todo tiene sentido. Chicos, bueno, vamos a bajar un poco.
Hay algo que me gusta mucho.
Pero esta canción.
Que cuando suena esta canción, todos los problemas son minúsculos de repente. Como que está buenísimo, bueno, joven, 10 lucas por trámite.
Como en la clase de Pilates que después te ponen los 5 minutitos de relajación.
Es la última, pero encima este tema, qué casual.
A mí este tema me genera bronca.
Pero es como el de, es la cortina también de Periodismo para Todos. Vos estás haciendo una bajada política, Pablo.
Sí, Pablo, ¿qué te pasa?
Hoy dijo, el peronismo. Hace 70 años que votamos, háganse cargo, hizo lo que yo.
Los precios.
Ahí está.
Estamos,
hay que decir rápido algo que no pueda esperar hasta el sábado que viene.
Ya, tenemos un minuto y medio.
Dale. Pasa rápido. Se me tiene que sacar, para la próxima vengo menos colorada.
Ok, lo prometés.
La otra, Eugenia.
Yo tengo para decir que basta con la humedad. Estoy podrida.
No lo controlamos. Ojalá pudiéramos. Bueno. Yo, gracias por escucharnos tanto este programa tan lindo que hacemos.
¿Usted? Estamos, yo, tal cual, yo no puedo esperar que si están escuchando por primera vez, nos sigan en todas las redes sociales bajo Nunca Nadie Pidió Esto. O sea, no, mejor momento
arroba
para
Nunca
chivo.
Nadie Pidió
como
Esto.
Como el programa se llama.
Es como el programa, en todas las redes sociales.
Qué casualidad.
Estamos en Twitch, nos pueden seguir en Twitch, nos pueden
denle
seguir
like,
en YouTube.
Denle like.
Este video, si lo estás viendo ahora o grabado, dale like. Es un pic, así no te cuesta nada.
Manu, capo, atrás, en la cabina.
Agradecemos
dirigiendo.
Al Manu Adorado, al Vasco, a Paula y a la gente acá que está presente. Y nos vamos porque nos echan, nos sacan cagando todo el tiempo.
Chau, besan la frente. Chau.